Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En mi paseo de esta mañana, un señor mayor que andaba con su hija, al ver que me acercaba, se ha retirado con mucho miedo. Me han dado ganas, para quitarle el miedo, me han dado ganas de enseñarle mi análisis con IgG positivas, que dice que soy inmune y que hay muy pocos casos de reinfección en el mundo, pero he pensado que iba a ser peor darle explicaciones. Se ha ido el pobre señor atemorizado. Supongo que no va a denunciarme porque yo llevaba una mascarilla reglamentaria y estaba guardando la distancia de seguridad. Ahora que dice el presidente del gobierno que la culpa de la segunda ola es de la irresponsabilidad de los ciudadanos, de la gente, igual se incrementan los vigilantes y denunciantes espontáneos. En el capítulo Una mujer de cartas de la serie Talking Heads, que emite Movistar, hay un personaje que se llama Imelda, que es una de esas vigilantas que denuncia casi todo lo que cree que es una infracción.
Típico.
Stop it, para. Denuncia Imelda las cacas de perros a las puertas de Buckingham Palace. Llega a denunciar Imelda a una pareja porque piensa que se van todas las noches de fiesta y dejan a su hijo abandonado en casa. En realidad, los padres en la serie, en el capítulo de la serie, salen de casa todas las noches porque van a cuidar de su hijo que está enfermo de leucemia en un hospital. La responsabilidad social no tiene nada que ver con la paranoia de la sospecha. Vaya negocio sería si el gobierno echa la culpa a la gente de lo que está pasando y la gente acaba sospechando la una de la otra de lo que sucede. Los españoles somos los que más desconfiamos de la gestión que ha hecho el gobierno de la pandemia. Claro, es que la confianza se gana con hechos, pero ahora sería un dislate empezar a desconfiar los unos de los otros. Como dice hoy Joana Bonet en su artículo de La Vanguardia, si el otro es el enemigo, ¿yo quién soy? La responsabilidad social no es desconfianza social. Echarle la culpa al otro es lo que hace el gobierno cuando señala a los ciudadanos o cuando señala al gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso es irresponsable en un momento en el que, según los datos de exceso de mortalidad del Instituto Carlos III, la segunda oleada de la pandemia ha provocado desde el 27 de julio más de 2.500 muertos. La Comunidad de Madrid tiene una tasa así de incidencia que duplica a la media de España, pero la mitad, casi la mitad de los positivos en la Comunidad de Madrid son inmigrantes que viven en casas enanas en las que no es posible aislarse y que sufren una gran precariedad laboral. ¿Le echamos la culpa a los extranjeros o reconocemos que esos positivos que son migrantes lo son en gran medida porque son pobres? Echándole la culpa al otro, sospechando del otro, no vamos a salir de la crisis económica que tenemos encima. Hoy hemos conocido los datos de paro. Desde el principio de la semana, el gobierno estaba anunciándonos que los datos iban a ser buenos, que se habían creado muchos puestos de trabajo este verano. Hoy hemos tenido los datos, digo, del desempleo, y los números de la Seguridad Social apuntan a que ha habido 7.000 nuevos afiliados, pero eso no significa que la creación de empleo haya sido buena en agosto. La recuperación que iba bien en julio se frenó en el mes de agosto, el mes pasado. La recuperación se ha frenado en seco, sobre todo entre los autónomos. El último día del mes de agosto se destruyeron de golpe más de 200.000 empleos. El paro aumenta en 30.000 personas el mes pasado, y vuelve a superar los 3,8 millones. De esta crisis, de esta situación, no salimos ni con un gobierno triunfalista ni aumentando la desconfianza. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y hoy, en este martes 2 de septiembre, hablaremos del paro. Hablaremos también de las 800.000 personas que siguen acogidas a un ERTE. Y escucharemos a los pediatras. Resulta que muchos padres que tienen miedo de llevar a sus hijos al colegio, para no tener problemas legales, están pidiendo justificantes a los médicos. Claro, ellos se niegan. Y además, a partir de las 6 con Javi Nieves, te preguntaremos si aguantarías 9 meses sin ver a tu pareja. Es lo que le está pasando a muchas personas por culpa del cierre de fronteras por el coronavirus. Y un estudio de Pediatric Research ha demostrado que hay una correlación entre el éxito académico en lectura y matemáticas y la curiosidad de los niños. Por eso hoy queremos saber si tú eras un niño muy curioso, si lo son tus hijos, ¿cómo eras de pequeño? Muy preguntón. No dejabas parar a nadie. Candela Dávila, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, la hija pequeña de Mara no puede ser más ingeniosa.
Mis hijos, los dos, súper curiosos. La pequeña, que tiene 9 años, tiene unas curiosidades que me asombran. Por ejemplo, me pregunta, Ama, ¿cuántos pasos hemos dado a lo largo de la vida?
Fíjate, qué pregunta. ¿Cómo son tus hijos? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Los hijos de Santi Duque son curiosos, inteligentes y guapos. Santi, buenas tardes.
Gracias, Pilar. Yo tengo un negacionista en casa, el mayor, que el otro día cuando le dije por enésima vez que no podía ir al parque, me dijo que esto del coronavirus nos lo hemos inventado todos los mayores del mundo.
Sí, lo tuiteaste, me hizo mucho gracia.
Y no ha coincidido con Miguel Bosé, que yo sepa, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar a la gente de lo que pasa en el mundo del deporte, porque hoy puede ser día importante en el caso Messi. Ha llegado el papá de Messi a Barcelona para reunirse con Bartomeu. Hablaremos de la selección que ya está en Alemania, del mercado de fichajes, del Tour de Francia y de un montón de cosas más. Pasaban minutos de las 7 de la mañana, así llegaba Jorge Messi al aeropuerto de Barcelona.
¿Va a seguir el Barça?
¿Jorge?
No sé nada, muchacho.
¿Hay garantías de que va a seguir Messi?
¿Cuál es el mensaje? Y allí donde está la noticia, donde está papá Messi, ha estado un hombre de la cadena COPE, siguiendo desde primera hora, Víctor Navarro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la última hora del caso Messi?
Ahora mismo está comiendo junto a su hijo Rodrigo Messi en un restaurante del distrito de Tres Torres de Barcelona, donde se encuentra también la cadena COPE. Aterrizaba a las 7:40 de la mañana en la terminal de vuelos privados del Prat y un taxi le llevaba directo a su despacho en la Fundación Messi. Ahí ha estado 6 horas, hasta las 2:05. A primera hora, al entrar a su despacho, respondía a las preguntas de Mediaset.
¿El Barça o qué? ¿Cómo lo ves?
Difícil.
¿Difícil para quedarse?
Sí.
¿Y el Manchester City es una buena opción?
No sé, no hay nada todavía.
No, hablasteis con Pep, dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça.
No hablé con Pep.
¿No hablasteis con Pep?
No, con nadie.
¿Y cómo ves el futuro en el Barça?
Difícil.
Gracias. Yo creo que eso ha quedado bastante claro. Y a todo esto, ¿cuándo se va a producir esa reunión? ¿Qué sabemos sobre el encuentro entre Bartomeu y Jorge Messi y Manolo Oliveros?
Pues a estas horas todavía no hay confirmación del momento de la reunión. Desde el entorno de Leo nos dicen a la cadena COPE hoy o mañana. Desde el Barça textualmente no hay detalles. Y para demostrar que Leo sigue siendo del Barça y además el líder y capitán del equipo en la página oficial del club, está en primer plano con un grupo donde aparecen por detrás de él Dembélé, Piqué, Ter Stegen, De Jong y Griezmann, luciendo la nueva camiseta 2021. Esta sesión de fotos se hizo en el mes de julio.
Silencio en el club y había silencio también en el vestuario, pero tenemos ya las primeras declaraciones sobre Messi de los que son todavía sus compañeros, Joan Batllori.
Sí, ha hablado por ejemplo De Jong desde la concentración de la selección holandesa. Cuenta que Leo Messi todavía está en el grupo de jugadores de WhatsApp. De momento Messi no ha abandonado el grupo y que espera que Leo esté en el equipo cuando él regrese. También ha hablado de Messi Rakitic. Ha dicho que él ha resuelto su situación hablando con la directiva y que espera que las partes lleguen a un acuerdo, aunque para Rakitic la mejor opción siempre es el Barça.
La primera opción y la mejor opción para todos los jugadores es siempre el Barça, para mí. Después, como dije antes, cada jugador tiene que tomar su decisión y tener sus ideas, ¿no? Hay que respetar muchísimo cada opinión. Yo, pues digo, prefiero hablar de la mía porque de la mía.
Habla el vestuario del caso Messi. El que se borra de momento de los candidatos de las posibles novias es el Inter de Milán, Álvaro Bonrichetti.
Decía ayer Piero Ausilio, director deportivo del Inter, que no había nada con Messi y que no entendía ni siquiera de dónde salía la idea de fichar al argentino. Que no existe un director deportivo, un entrenador o un club que no quiera tenerle, pero que la realidad es muy diferente. Aseguraba lo que ya se le aseguró a Antonio Conte, que el mercado de fichajes del Inter sería prudente y muy estudiado.
El caso se está viviendo con muchísima intensidad en España, pero también en su país de origen, en Argentina. ¿Qué se dice allí del futuro de Messi, Dani Asenjo?
El periodista Fabián Godoy de DirecTV contó anoche en El Partidazo que en Argentina se habla de 3 escenarios posibles. 1, que Messi se quede en el Barça, pero toda la temporada en la grada. 2, el PSG estaría más cerca de contratar al argentino que el Manchester City. Y 3, que Messi acabe en el club inglés a las órdenes de Guardiola. Lo que parece claro y en lo que coincide todo el mundo es que para desatascar la situación, lo primero es que Messi resuelva su situación contractual con el Barça.
Así está ahora mismo el caso Messi en un día que puede ser decisivo. Y el otro protagonista en Barcelona, lo escuchábamos hace un momento, ha sido Rakitic, Joan Batllori, que se ha despedido del que ha sido su club durante los últimos 6 años.
Después de 6 temporadas deja Rakitic el Barça, 13 títulos, se va satisfecho y orgulloso por lo que ha conseguido, se queda con la final de la Champions de Berlín y también con las lágrimas de los cocineros cuando se ha despedido de ellos. Xavi y Iniesta son los compañeros que más le han marcado, se va agradecido del Barça y convencido de que el club revertirá la delicada situación en la que está ahora.
¿Qué habrá pasado? Creo que a veces son pequeños detalles, un poquito de suerte también, que tienes que conseguir llevarlo a tu lado. De pena no pudo ser, estoy convencido de que se llega a dar otra vez vuelta a toda esa situación, así que por supuesto seguiré todo lo que pasará aquí, le deseo mucha suerte y estoy convencido de que llegarán otra vez muchos títulos al Barça.
Messi, Rakitic y el tercer foco de atención en Barcelona es Luis Suárez. Suena fuerte para Italia, ¿para qué equipo, Álvaro Bonrichetti?
En Italia ven a Luis Suárez cada vez más cerca de la Juve, hasta el punto que la Gazzetta dello Sport asegura hoy que ya hay acuerdo económico con el uruguayo, que firmaría por 3 temporadas a razón de 10 millones de euros netos por cada una de ellas. Eso sí, lo que coloca a Suárez por delante de Edin Dzeko, el atacante bosnio de la Roma, que en principio era la primera opción para Pirlo, es el hecho de que no haya que pagar traspaso. La información señala que si Suárez consigue liberarse de su contrato y obtiene su finiquito, podría formar tridente con Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo.
Y tras toda esta marejada que dejan los nombres, sobre todo el de Leo Messi, ¿cómo sigue preparando el equipo de Ronald Koeman su inicio en la Liga, Víctor Navarro?
Tercera sesión del holandés con los mismos 19 jugadores de los últimos dos días, evidentemente sin Leo Messi y con el ausente Samuel Umtiti. Los transferibles Luis Suárez y Arturo Vidal continúan acudiendo a la ciudad deportiva a la espera de resolver sus futuros. Koeman sigue focalizado en el trabajo individual para recuperar el tono físico y con esa previsión de un amistoso la segunda semana de septiembre. Mañana la plantilla tiene su primer día de fiesta.
El equipazo de Deportes COPE Barcelona llevando donde está la noticia desde primera hora de la mañana, Víctor Navarro, siguiendo a Jorge Messi desde su llegada a Barcelona, marcando de cerca al padre del futbolista para tratar de contarles in situ lo que está ocurriendo, como decimos, con el futuro del astro argentino, de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Enseguida contamos más cosas, pero antes tenemos un mensaje muy importante de Berti, Gemma Santos.
Sí, claro, además es un mensaje muy importante de parte de los amigos de Berti, porque ellos, para celebrar que enseguida tenemos de nuevo la liga encima, los goles, el VAR, quieren celebrarlo, como digo, por todo lo alto, con un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Cómo te quedas? Menuda oferta que te han preparado. Un 40% de descuento te está esperando ahora mismo en Berti.es. Así que ya lo sabes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
Semanas, ya lo saben, de selecciones europeas que van a iniciar sus caminos en la Liga de Naciones, y la actualidad de la selección española, de la nuestra, de la roja, pasa por dos ausencias destacadas de última hora, Miguel Ángel Díaz.
Sí, la selección ha volado esta mañana a Stuttgart con finalmente 22 jugadores. Se ha aterrizado al filo de la 1 de la tarde y recordemos a la ausencia de Adama Traoré, positivo por COVID. Se unió ayer la baja de Asensio, que sufrió un resbalón en el entrenamiento vespertino. Fue sometido a una resonancia en la rodilla izquierda, operado en el verano de 2019, que confirmó que solo sufre un edema. Por precaución, causó baja en la concentración. Luis Enrique se apaña para el partido de mañana con 22 jugadores y no se descarta que de cara al encuentro del próximo domingo en Madrid ante Ucrania pueda llamar a otro delantero.
El Real Madrid, que podría vivir con cierta incertidumbre lo que ocurría con la rodilla de Asensio después de esa grave lesión, pero se queda en un edema y de momento tranquilidad en el equipo blanco. Y a todo esto, España ya ha llegado, ya ha aterrizado hace un par de horas a Alemania, Miguelito.
Sí, como digo, lo ha hecho al filo de la 1 de la tarde. La agenda del día es la siguiente. va a haber entrenamiento en el estadio Mercedes-Benz de Stuttgart a las 7 de la tarde. Antes, a las 6 y cuarto, van a ofrecer rueda de prensa el seleccionador Luis Enrique y el capitán Sergio Ramos. Luis Enrique, que un año y medio después va a volver a dirigir a la selección española, y Sergio Ramos, que se encuentra ya tan solo a 14 internacionalidades de ser el jugador en la historia del fútbol con más partidos con su selección. El récord lo tiene de momento un egipcio con 184. Anoche hablábamos en el partidazo con Rodrigo Moreno, flamante nuevo delantero del Leeds, al que le preguntábamos si España ahora mismo puede considerarse favorita.
Yo creo que Luis siempre intenta, siempre está en las últimas convocatorias, pues llamando siempre a gente nueva, manteniendo un poco a todos en alerta, el hambre de venir a la selección. Yo creo que somos un gran equipo, tenemos grandes jugadores y es cuestión de tiempo. Tenemos grandes jugadores, tenemos una base de equipo, pero es cuestión de tiempo el formar un gran equipo, ¿no?
Esta semana también estamos pendientes de la selección española sub-21, ya está en Skopje, en Macedonia. Mañana se van a enfrentar a Macedonia del Norte en esa fase de clasificación para el Campeonato de Europa. Lo tiene España casi casi, si gana creo que va a ser matemática la clasificación. Recuerden que Dani Martín abandonaba esta mañana la concentración y en su lugar se ha incorporado Álvaro Fernández. Pendientes también estamos del Real Madrid, sigue la operación salida y siguen los test de cara al inicio liguero, Arantxa Rodríguez.
Sí, como Raín, que ya está en Milán, donde va a pasar reconocimiento médico esta tarde y podría ser presentado mañana. El futbolista malagueño se incorpora al conjunto italiano en calidad de cedido y sin opción de compra. Dani Ceballos también está en la rampa de salida, de nuevo se iría cedido al Arsenal y habrá que esperar quizá un poco más para resolver el futuro de James Rodríguez, que debería cerrar en breve su traspaso al Everton. Mientras, como decías, hoy ha sido segunda jornada de test PCRs, después entrenamiento, donde la única ausencia ha sido la de Mariano, que tiene ligeras molestias, y después Casemiro ha atendido a los compañeros de Real Madrid Televisión y les explicaba sus sensaciones tras el regreso.
Creo que ya empezamos a tope, ¿no? Empezamos ya bien, empezamos a hacer los ejercicios, ya estamos pensando en el primer partido de la liga, que ya queremos empezar bien la liga y bueno, el trabajo todo el mundo está haciendo muy bien, siempre con un buen ambiente, la ilusión de querer trabajar, entonces yo creo que los dos primeros días están siendo muy importantes.
No salimos de Madrid para preocuparnos también por la actualidad del equipo rojiblanco del Atlético de Madrid, que está a punto de iniciar su pretemporada de cara a esta 2021, a la que le queda muy poquito, pendiente también del mercado de fichajes. Hay interés por varios jugadores, Javi Gómez.
Sí, Santi, el Atleti sigue muy pendiente del mercado porque hay dos nombres que resaltan por encima del resto. El primero es Marroca, que ya contamos en la cadena COPE, está tasado en 15 kilos y parece que es un fichaje que se podría cometer. Y el segundo es Matías Olivera, el lateral del Getafe, lleva 2 años interesando, pero su cláusula de 20 millones es en estos momentos prohibitiva para los rojiblancos. En lo deportivo, los del Cholo mañana pasarán test y si todo va bien, el viernes volverán a entrenar.
El que también está haciendo cada vez más fuerte su plantilla es el flamante campeón de la Europa League. Después de la llegada de Rakitic y de Óscar Rodríguez, hay negociaciones avanzadas con un nuevo jugador, Isaac Escalera.
Tras el fichaje de Rakitic, Monchi continúa perfilando el equipo y se centra ahora en el lateral izquierdo con un nombre propio, el de Marcos Acuña, futbolista del Sporting de Portugal. Las negociaciones están muy avanzadas, aunque el conjunto portugués sigue pidiendo 15 millones, una cantidad a la que el Sevilla no está dispuesto a llegar. El jugador sigue apretando para salir y en unos 12 millones de euros podría cerrarse la operación.
En el Betis, mientras, están preocupados y ocupados con los casos de coronavirus. ¿Cómo siguen las cosas? ¿Cómo siguen los futbolistas que estaban pendientes de recuperación, Andrés Ocaña?
Pues hay uno que no termina de poder irse a Marbella a entrenar con el resto del equipo, Loren Morón, que no da negativo en coronavirus y sigue entrenando en solitario en casa, por lo que va a tener muy complicado llegar en plenas condiciones al inicio de liga. La buena noticia es que Bravo y Víctor Ruiz han pasado los test y por lo tanto ya entrenan junto al resto de sus compañeros. Hoy a las 7:30, amistoso frente a la Almería.
Otro de los equipos que se está preparando para una 2021 muy exigente porque van a jugar competición europea es el Granada, que ya tiene un nuevo fichaje, Jorge de la Chica.
Se trata de Alberto Soro, otra nueva cara para este Eurogranada. El extremo ha jugado las dos últimas temporadas en el Zaragoza. Llega traspasado desde el Real Madrid. Precio de la operación, 2,5 millones de euros. Soro ya entrena desde hoy mismo con su plantilla, con la que es desde ya su plantilla, en Marbella. Tiene 21 años y el nuevo contrato lo une al Granada durante las próximas 5 temporadas.
Y bajando un peldaño a la segunda división, nos interesamos por el Almería porque hoy ha cometido la venta más cara de su historia, Jordi Folqué.
Un traspaso de récord, 25 millones por el 80% de la ficha de Darwin Núñez, es lo que va a pagar el Benfica a la Unión Deportiva Almería. Es el traspaso más caro de un equipo de la segunda división española y la compra más cara de un equipo portugués en toda su historia. Así que Darwin, después de un año y 16 goles, ya es historia en la Unión Deportiva Almería.
Y en fútbol femenino ha dado Ángel Bilda la lista para el partido clasificatorio ante Moldavia del día 19, Andrea Peláez.
Lista de 23 con la principal novedad de la primera convocatoria para Inice Barea del Depor y Teresa Velleira del Real Madrid, y con la ausencia de Naikari García por lesión. En la rueda de prensa del seleccionador Jorge Bilda, muchas incógnitas. Las jugadoras llegarán a este compromiso sin rodaje en liga. El seleccionador aún así insiste que empiece cuando empiece el campeonato, y sea cual sea el formato no va a tener incidencia directa sobre la selección, y ha querido subrayar que confía en el trabajo de la federación.
No creo que tenga una incidencia directa si hay un formato o hay otro formato. Empezando cuando íbamos a empezar era una liga ya bastante condensada en cuanto a competición, pues seguramente la tengamos un poquito más. También si se alarga un poco más el final, pues igual se liberan un poco las fechas.
Toda la suerte del mundo a las chicas de Jorge Bilda para esta fase de clasificación. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Empezamos el repaso en otros deportes por el tenis. Ayer teníamos una noticia malísima. Carla Suárez anunciaba que tenía cáncer, que tiene mal de Hodgkin, pero por la noche nos subió a todos la moral Ángel García en el partidazo.
Como se la subieron a ella los médicos cuando le dijeron que es el linfoma de Hodgkin, lo habían cogido a tiempo, que en principio con 6 meses de quimioterapia creen que es curable y que va a poder salir adelante. Carla, que siempre ha sido una luchadora, evidentemente se pasó por el partidazo de COPE para abrir el programa, y si luchaba en la pista de tenis, como para no luchar ahora que se juega la vida.
No solo en el deporte, en la vida al final tienes que saber luchar, ¿no? Y bueno, quieras o no, en mi deporte por mi estatura no me quedaba otra. y ahora pues no va a ser menos, ¿no? Porque yo creo que es lo más importante.
Y en el US Open que tenemos hoy en la jornada, Ángel.
Por cierto, que decía Carla que lo que le hacía sonreír o lo que esto es que los españoles avanzasen en el US Open, y ayer le hicieron caso, porque nada menos que 5 victorias, solo 2 derrotas y una era en un duelo español. Ganó Bautista Sangren, ganó Muguruza Ibino, ganó Sara Sorribes también, ganó Aliona Bolsova y ganó Carballesa Feliciano en el duelo español. Solo perdió Jaume Murar, que se retiró ante Dominic Thiem. Y para hoy solo 2 españoles, hacia las 7 de la tarde Davidovich ante Hurkacz, a continuación hacia las 12 de la noche Carreño ante Kruger, que no conoce absolutamente nada de él, ya lo sabes, y también va a jugar Novak Djokovic ante Edmund.
Y ahora el Tour. Después de las emociones de esa primera llegada en alto, estamos hoy alcanzando la quinta etapa, territorio propicio para el sprint. Equipo de enviados especiales, Serifrade.
Etapa rara, no ya solo por el diseño, básicamente cuesta abajo, sino también por el desarrollo, porque 86 kilómetros después no hay fuga y apenas hay intentos. Quedan 98 kilómetros para la meta de Privas. Sol, 24 grados en el pelotón, conducido por De Keuning, el equipo de líder Alaphilippe, pelotón agrupado.
En el seno de la carrera, desde el corazón de esta quinta etapa del Tour, me imagino de lo que también se está hablando es de que ya tenemos sede para el próximo Mundial, Kiki Iglesias.
Le ha costado a la UCI convencer a alguien que le pague los 6 millones de presupuesto que vale organizar este Mundial. Será el último fin de semana de septiembre en Imola, el circuito en el Reggio Emilia de Francia, circuito automovilístico. Solo habrá 4 carreras. 2 de chicas, ruta y crono. 2 de chicos, ruta y crono. Vamos a ver si Valverde y compañía se animan solo una semana después del Tour.
A lo que tampoco le quitamos ojo es a lo que está ocurriendo en la burbuja de Orlando en la NBA. Anoche los Nuggets pasaron a segunda ronda tras una eliminatoria histórica. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Denver ganó a Utah en el séptimo y definitivo partido y se enfrentará a los Clippers en semifinales de conferencia. La serie deja varios récords. Donovan Mitchell se va como máximo anotador de la historia en una primera ronda, superando una marca de LeBron James. También con el mayor número de triples en una serie, superando a Stephen Curry. Además, su duelo con Jamal Murray deja la anotación conjunta de 2 rivales más alta en la historia de los playoffs, batiendo una marca de Jerry West y John Havlicek, que databa de las finales del 69. En el otro partido de la jornada, los Celtics volvieron a ganar a los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka y ya mandan 2-0 en la eliminatoria.
Y miramos también al baloncesto español porque estamos en la cuenta atrás para que empiece la ACB. Tenemos ya calendario, Pilar Casado.
Tenemos de 38 jornadas en las que descansa un equipo en cada una de ellas por ser liga regular impar, de 19 equipos tras asumir las medidas cautelares e inscribir al Guipúzcoa Basket. En la jornada 1, 19 y 20 de septiembre, destacamos Baskonia recibe a Valencia, el Madrid visita precisamente a Guipúzcoa y el Barça recibe al San Pablo Burgos. Descansa el Betis. El primer clásico en Madrid en Navidad, 27 o 28 de diciembre. La vuelta el 10 y el 11 de abril.
Además, Atenas acogerá la final a 8 de la FIBA Champions. Una mala noticia que tiene que ver con el coronavirus. Hay un brote de COVID en la Federación de Judo. Los 6 casos positivos han sido aislados. Los resultados comunicados a las autoridades sanitarias. Se ha procedido al cierre y desinfección total de las salas de judo y lucha hasta comprobar que no aparecen nuevos positivos. El maldito COVID atacando también, Pilar, al deporte.
Ya lo veo, qué lástima. Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Siempre relacionamos la noche con un poquito más de espacio para la reflexión y es lo que intentamos hacer en el partidazo cada noche a partir de las 11:30 con Luis Munilla, reflexionar un poco, analizar los acontecimientos, lo que está ocurriendo y desde luego el caso Messi se está llevando muchos minutos de radio y de espacios en los telenoticias deportivos en estas últimas semanas. Anoche analizábamos cómo estaba la cosa en el partidazo.
Yo, que sigo pensando que es el peor presidente de la historia del Barcelona, le reconozco la capacidad de aguante que tiene Bartomeu, no de ahora, sino desde que es presidente del Barça. O sea, da igual que eso se hunda, que los del violín se estén pegando y vayan mamados en el bar, le da igual, él pone la sonrisa y aquí no pasa nada, que es lo que yo creo que de verdad cabrea la afición del Barcelona.
Y luego yo ya me creo cualquier cosa, me creo que Messi siga en el Barça, que no lo creo, pero podría llegar a pasar, me creo que esté un año sin jugar. ¿A qué están esperando para juntarse, para reunirse, para tomar decisiones y poder avanzar cada uno en su sentido? Messi con el club, con el que entiendo que haya hablado antes de empezar todo esto, y el Barça en la reconstrucción, porque la pretemporada ya está aquí, porque el primer partido oficial es en 3 semanas.
Es incomprensible toda la que se ha montado cuando el Barcelona desde el primer momento asume, firmando un contrato, que cada temporada, al final de la misma, Messi se puede marchar. ¿Por qué es eso lo que ha firmado el Barça? Ese es el espíritu del contrato.
Yo a Messi le facilitaría salir del club.
Munique, Bartomeu ha hecho unas declaraciones hace menos de un año diciendo, y lo has escuchado y las puedes poner cuantas veces quieras, sí, diciendo hace pero, nada, pero que si Messi se va cuando quieras, que él lo decide.
Pero porque se equivocó, como se equivoca en el 99.
No se equivocó.
¿Cómo que no?
Es que es lo que ha firmado, es lo que está firmado.
Que habla David de cosas que no sabe Bartomeu, lo ha hecho así durante los últimos 5 años.
Perdona, David, sabe perfectamente y es el que ha firmado ese contrato.
Yo lo que te digo es
perfectamente lo que dice el contrato.
¿Por qué, por ejemplo, Rakitic le dejan marchar prácticamente con la carta de libertad y todos nos llenamos la boca y tenemos todos razón de decir que ha sido un gran profesional que se ha comportado? ¿Y por qué a Messi no le dan esa facilidad?
Hombre, pues es obvio, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque uno es Rakitic.
Las cosas de Leo Messi anoche en el partidazo. Hoy preguntamos también en la encuesta por otro de los temas de la semana. Los manidos partidos los lunes y los viernes, Daniel Senjo.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos hoy si eres partidario de que haya fútbol los lunes y los viernes. Hemos dado 4 opciones. Los 2 días, solo lunes, solo martes, o no soy partidario de que se juegue ninguno de los 2 días. Y el 49% se queda con esta opción, no quiere ni lunes ni viernes. El 37% dice que los 2 días, así que bastante disparidad.
Parecía que el viernes siempre tenía un poquito de mejor acogida. Y por supuesto, anoche escuchamos en el partidazo a Carla Suárez.
Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, tranquila. De momento tranquila. Al principio pues nos pensábamos que era nada, simplemente mal de estómago o bueno, que el calor, que la humedad me estaba afectando un poquito más de lo normal. Pero bueno, después con las pruebas que me han ido haciendo, pues me detectaron lo que me han detectado. Uh-huh. El diagnóstico, dentro de lo malo, pues es favorable, es bastante curable y en ese sentido pues sí que te dan esperanza. No solo en el deporte, en la vida al final tienes que
que saber luchar, ¿no? Y bueno, quiera o no, en mi deporte por mi estatura no me quedaba otra. y ahora pues no va a ser menos, ¿no? Porque yo creo que es lo más importante. He notado mucho el cariño. Bueno, la gente también sabe que a mí me gustan mucho los otros deportes y bueno, en ese sentido se agradece porque intento siempre ser amable, intento siempre ser respetuosa y ese cariño que tú das, pues al final te lo devuelven. Son cosas que están a la orden del día, son enfermedades y hay muchas enfermedades que afectan a muchas familias y al final cuando no lo tienes cerca, pues a lo mejor no eres tan consciente, ¿no? Pero bueno, yo también he tenido casos de amigos, de gente muy cercana que ha pasado por cosas parecidas y en ese sentido estoy con los pies en la tierra, lo he estado siempre y quizás eso también pues me ha ayudado mucho.
Bueno, pues un ejemplo de lucha y de vida. Carla Suárez anoche en el partidazo, una crack dentro y fuera de las pistas. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Dicen que en la radio no hay que hablar de información internacional porque los españoles, bueno, pues estamos poco interesados en lo que pasa fuera de nuestras fronteras. No lo creo. Si la información internacional, quizá es poco, aparece poco en la radio, tiene que ver más que con los que nos escuchan, con los que hablamos, porque probablemente no sabemos explicar, los que estamos de este lado del micrófono, bueno, las claves, las consecuencias que para la vida normal tiene lo que sucede fuera de nuestras fronteras. Con la información internacional pasa igual que con la economía. Yo hace ya muchos años, cuando empecé a hacer información económica. Y me decían los amigos, hombre, pero ¿cómo te encargas de eso? ¿Qué es tan aburrido, tan pesado? Y la gracia estaba en explicar, primero comprender, pues no se puede explicar sin comprender, cómo los datos del paro que hemos conocido, por ejemplo, hoy, los datos del PIB, pues afectan a la vida cotidiana. Ya digo que pasa igual con la información internacional. Hoy comienza en París un juicio importante, el juicio por la masacre de Charlie Hebdo. Dos hermanos con apoyos cometieron aquellos atentados, bueno, fue una cadena de atentados, más que un atentado, en enero de 2015. Yo estaba precisamente en el momento en que se produjeron los atentados, no en Francia, pero estaba en el Líbano, en el Valle de la Beqaa, que es al sitio al que estaban llegando en ese momento muchos refugiados sirios e iraquíes que huían de otros terroristas, del Daesh, que en ese momento, bueno, pues, o sea, meses antes había conquistado Mosul. Bueno, recibí las noticias de los ataques terroristas estando en el Líbano. Estos atentados terroristas tenían como excusa unas caricaturas que había publicado el semanario Charlie Hebdo, unas caricaturas de Mahoma. Y para apoyar a los que habían sufrido, a las víctimas de aquellos atentados, bueno, hubo unas manifestaciones, seguro que te acuerdas, en París, en las que decían todos somos Charlie Hebdo. Yo me acuerdo que estando en el Líbano ya pensaba que no, que yo no era Charlie Hebdo. Hoy se han vuelto a publicar, estos días, no hoy, se han vuelto a publicar esas caricaturas de Mahoma en Charlie Hebdo. No creo que la libertad de expresión tenga que ser necesariamente utilizada para herir. No es un buen uso de la libertad de expresión el uso que se hace para herir a aquellos que profesan una determinada creencia. Por supuesto, no estoy poniendo al mismo nivel a los caricaturistas con los terroristas. El terrorismo es otra magnitud. Pero creo que en Occidente, cuando se piensa y se argumenta que la libertad de expresión es más libertad porque tiene la capacidad de mofarse, de reírse, de zaherir lo que determinada gente estima profundamente, nos equivocamos. El profeta Mahoma es la referencia para muchos musulmanes verdaderamente religiosos. Musulmanes verdaderamente religiosos que son los primeros que sufren el terrorismo islamista, que es otra cosa. Yo, como cristiano, no soy Charlie Hebdo. Yo no utilizo la libertad de expresión para hacer daño a los creyentes en el Islam. Yo, como cristiano, que me he pasado muchos años documentando las consecuencias del islamismo en muchos países del mundo, creo que hacer una caricatura de Mahoma es hacerle el juego a los islamistas, a los yihadistas que se quieren apropiar del Islam y utilizar el Islam como una herramienta de violencia. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. No, no es lo único, porque en este miércoles 2 de septiembre y justo ahora en este programa nos detenemos, nos vamos a fijar en el empleo. Hemos conocido los datos de paro de este mes de agosto, no son buenos, 30.000 personas más engrosan esa lista de los parados. La caída del turismo a causa de los rebrotes ha golpeado con fuerza a las empresas del sector. Esto en un mes que suele tener buenos datos. Ahora, claro, hay preocupación por lo que venga, ya que muchos negocios prevén el cierre o están con expedientes de regulación temporal de empleo. Este próximo viernes el Ministerio de Trabajo se reúne con sindicatos y empresarios para ver si prorrogan los ERTEs, ya que la fecha límite es el día 30 de este mes de septiembre. Y es que siguen en esta situación todavía en un ERTE 800.000 personas de las más de 3 millones que se acogieron a estos ERTEs en el mes de marzo. Y atención, otra cifra importante que desde luego no puede dejar a nadie indiferente. Hay 150.000 personas que todavía no han cobrado nada, que llevan 6 meses sin cobrar. Es el caso de Marino, que pese a tener dos trabajos en hostelería, no ha cobrado de ninguno a día de hoy.
Yo trabajo en dos empresas, no he cobrado de ERTE de ninguna. Me hicieron un ingreso en junio de 141 euros, en concepto de anticipo de no sé qué. Y unos días después me ingresaron 250 euros y me descontaron los 141,53 que me habían dado de anticipo. Me di cuenta que no me iban a pagar. Y bajé al banco y pedí un microcrédito para poder tirar, para poder pagar gastos esenciales durante los siguientes meses.
Imagínate, ¿eh?, el caso de Marino, que ha estado desde el mes de marzo intentando contactar con el SEPE para que le den una explicación y una solución. Claro, bueno, pues después de 6 meses, por fin le han dado cita para hoy.
No obstante, el hecho es el hecho. O sea, a mí es igual lo que hagan hoy. Lo que yo he pasado, las angustias que yo he pasado hasta hoy, son un hecho, a saber cuándo lo cobro.
Bueno, pues te puedo decir que a esta hora las noticias que tiene Marino no son buenas. Es decir, que de momento la cosa no parece que se vaya a arreglar en breve. A María también le ha costado contactar con el Servicio Público de Empleo Estatal. Ella ya estaba recibiendo una prestación por desempleo que vencía en diciembre, pero desde el estado de alarma dejó de recibirla y no le ha sabido decir por qué.
Me llegan las cartas a casa del SEPE diciendo que voy a cobrar la prestación y qué día, pero cuando llega el día no me ingresan nada. La explicación que recibo es ninguna. He estado llamando a diario más de 4 horas a los teléfonos del SEPE y no me han cogido el teléfono. He rellenado todos los formularios de la página del SEPE y no he recibido contestación ninguna. Y cuando he conseguido cita después de 2 meses de pedirla, bajo a la oficina y me dicen que tengo razón, pero que no saben cómo solucionarlo.
Bueno, pues imagínate la situación también en la que se encuentra María, ¿no? Con esa indignación de no saber, de que no le den respuestas. Bueno, lo cierto es que el SEPE, y atención a esto, ha anunciado que está revisando todas las prestaciones, por supuesto, para ver si se han cometido errores de personas que tendrían que estar cobrando y no están cobrando, pero también por si existen pagos o cuantías indebidas que podrían reclamarlas con intereses. Y ha habido casos, como nos ha asegurado Marino.
De uno de los trabajos en el que estoy ahora mismo, dos de mis compañeros, yo dirijo restaurantes, ¿vale? Dos de las camareras han cobrado 2 meses sin tener que cobrar, ya están dadas de alta ERTE, ¿vale? Empezaron a trabajar con normalidad aquí y les han ido ingresando 2 meses más el ERTE. Han cobrado 2 meses sin tener que cobrarlos. Y yo llevo 6 meses esperando a cobrar.
Bueno, errores o no errores, esto hay que tenerlo también muy en cuenta. Además, hay que contar con que a partir de septiembre las cantidades aportadas a los acogidos al ERTE serán menores. Si antes eran un 70% de la base reguladora, pasará a ser del 50%. Y luego, otra consideración importante que ya alertan los expertos, cuidado con el cobro de los ERTEs de cara a la próxima declaración de la renta. Carlos Cruzado es el presidente de GESTA, el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, empezando por esto último, ¿qué puede pasar con la próxima declaración de la renta a la hora de haber estado cobrando varios meses un ERTE?
Pues lo que puede ocurrir es que, bueno, falle la previsión de la devolución que normalmente se recibe o del pago pequeño en junio y haya que o bien pagar más o se reciba una devolución menor como consecuencia de que los meses que se está cobrando del SEPE pues no van a tener retención normalmente en la inmensa mayoría de los pagos y por tanto ese pago del impuesto con respecto a la parte que cobramos del ERTE pues vamos a tener que pagarlo en junio. Y ocurre que, bueno, al considerarse un pagador distinto el Servicio Público de Empleo de la propia empresa, pues son dos pagadores y la obligación de presentar la declaración baja de los 22.000 euros a los 14.000 euros. Esto no quiere decir que por el cobrar en el ERTE se vaya a pagar más renta, pero sí que se va a tener que hacer en muchos casos pues un pago mayor en el mes de junio del año que viene como consecuencia de que no se producen retenciones dada la cuantía de los ERTEs, ¿no? Que como mucho y en el mejor de los casos, con más de un hijo, son 1.400 euros, pero hay muchos de 500, 600 y en estos casos pues no hay retención.
Claro, no es que no se pague lo que se tenga que pagar Hacienda, es que a lo mejor nos llevamos un susto porque va a ser un pago muy grande que no habíamos planificado probablemente porque no habíamos tenido en cuenta esta baja retención o ninguna retención que nos están pagando ahora. ¿Qué habría que hacer para intentar impedir esto o para tenerlo previsto, Carlos?
Sí, nosotros lo que estamos recomendando es que en el propio Servicio Público de Empleo, si se prorroga o se prolonga durante más meses de los que en principio previstos ese cobro, ¿no? Como está ocurriendo, ahora se prorrogó hasta 30 de septiembre, hay casi 800.000 trabajadores que lo están cobrando desde marzo, incluso se puede llegar a prorrogar y en ese caso pues lo que conviene es pedirle al Servicio Público de Empleo que nos practique una retención. Lo podemos hacer aun cuando la ley establece la obligación de retener a partir de una determinada cuantía, el trabajador siempre puede pedir que se le practique la retención. Y en el caso de las personas que han finalizado ya su ERTE y han vuelto a la empresa, lo que pueden es pedirle a la empresa, primero que no le rebaje la retención, que en principio al venir del ERTE pues se le va a practicar normalmente, incluso se puede pedir que se aumente esa retención y, bueno, evitar ese susto que se pueden llevar, no todos, también hay que decirlo, sino una buena parte, ¿no?, de las personas que están en esa situación.
Oye, Carlos, y aquellas personas como Marino o como María que acabamos de escuchar, que todavía no han cobrado nada, que suponemos que esto en algún momento lo tendrán que cobrar, no sé si todo a la vez, todo junto, ¿esto pues también les puede afectar después para el tema de Hacienda o qué?
En principio la situación es la misma, es de suponer que una vez que se corrija esa situación anómala, sin duda, y que está haciendo daño a estas personas, pues cobrarán, pues digamos que las cuantías correspondientes desde el mes de marzo cobrarán sus atrasos y la situación será la misma. Lo que ocurre es que estas personas pues ya pueden también con antelación pues pedir que se les practique esa retención cuando reciban esos meses conjuntamente y bueno, no tengan el problema. Claro, si en este año no llegaran a recibir la cuantía, pues esto no afectaría su renta, pero esperemos que se corrija lo antes posible, claro.
Y vayamos a la otra cuestión que también me parece interesante. Hablábamos de que el SEPE ha advertido que va a revisar todas las prestaciones. Me imagino que, entre otras cosas, para ver quién, debiendo haber cobrado también ya esos ERTEs, no lo ha hecho durante tanto tiempo, que me imagino que es algo que espero que subsane en cuanto antes. Pero también por la posibilidad que vemos que se está dando, y Marino nos lo comentaba, de que se han podido pagar algunas prestaciones indebidamente y que hay gente que a lo mejor ha cobrado de más. Si pasa eso, ¿qué obligación tiene esa persona?
Bueno, en estos casos, que parece que se ha dado en alguna situación en la que tras acabar el ERTE y volver a la empresa, a trabajar y a cobrar de la empresa, pues han podido seguir cobrando durante un mes o dos meses esa prestación, bueno, eso se trataría de un cobro indebido y la obligación del trabajador que lo ha percibido es la de devolverlo. El tema es que si en un mes, que es el plazo que tienen para practicar esa devolución, no lo han hecho, pues ya se les podría exigir un recargo del 20% si no lo han hecho a partir de este mes, ¿no? No deben ser muchos casos, desde luego parece, por lo que se está publicando, que la mayor parte de estos errores pues están afectando a los trabajadores que no han llegado a cobrar, pero bueno, habrá casos en esta otra situación, y el SEPE ha advertido de ese cobro del 20% a partir del mes siguiente de no devolverlo, ¿no?
Un 20%, un 20% de interés, sí, al mes siguiente.
De recargo, sobre esa cantidad, ¿no? Y luego hay otra situación que es la de, bueno, pues los fraudes que ha podido haber en los ERTEs, que en principio se supone que es una cuantía muy pequeña de casos en los que, bueno, pues como siempre el SEPE estará vigilante, ¿no?
Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta más que nada para no llevarse sustos, mientras lógicamente aquellas personas que todavía no han cobrado y que hablamos de 150.000 siguen lógicamente reclamando lo suyo y con la vista puesta en esa reunión del viernes para ver si finalmente se alargan, ¿no? Porque parece que es necesaria esta prórroga de los ERTEs teniendo en cuenta la situación económica a la que nos enfrentamos en los próximos meses. Carlos Cruzado, presidente de Gesta, gracias.
Un placer, buenas tardes.
Y mira lo que te estamos contando hoy. Un estudio de Pediatric Research ha demostrado que hay una relación entre el éxito académico en lectura y matemáticas y la curiosidad de los niños. La curiosidad, ¿no? Esa cosa tan especial, tan de niño preguntón, de niño a veces hasta pesado, oye, pero que mira, luego tiene indicaciones muy buenas en la cuestión académica, vamos, que es buena cosa ser curioso. ¿Eres curioso? ¿Eres un niño muy, muy, muy curioso y preguntón? ¿Tus hijos lo son? Vamos, que no te dejan en paz. De hecho, te lo estamos preguntando, ¿cómo eras de niño? ¿Cómo son tus hijos? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Candela?
Pues no sé si Antonio era muy curioso, pero seguro que su padre se arrepintió de ese regalo que le hizo cuando era pequeño.
Buenas tardes a la gente. Daniel el travieso a mi lado era un aprendiz. Os comento. Cuando era pequeño, a mi padre le regalaron un martillito pequeño en agradecimiento a algo que había hecho. Y como le pareció demasiado pequeño, dijo, se lo doy al chaval. Yo era muy chiquitín, no sé, tendría 5 o 6 años. Y no se me ocurrió otra cosa que irme a la cocina y en los azulejos pegarle a los azulejos. Pero no les daba en el centro, que no rompía nada más que uno. Les daba en las esquinas, que partían 4 a la vez. Les costó un dineral arreglar la cocina.
Hombre, pero esto más que curiosidad es creatividad, sí, ¿no? Era un niño muy, muy especial, muy creativo. Se quería dedicar al tema de la construcción y para eso primero tenía que destruir, luego construir.
Seguro que a sus padres les encantó, vamos.
Encantados de la vida con él.
Sí, pero mira, parece que la hija de Irene también era muy curiosa desde bien pequeñita.
Pues mira, a mí mi hija me preguntó cuando tenía unos 3 o 4 años, mamá, ¿cómo comenzó la vida? Y la verdad que pensé cómo una pregunta tan profunda puede salir de una niña tan pequeña.
¿Has visto cómo son? Son la repera, lo inteligentes que son y desde tan pequeños. Bueno, curiosos, traviesos, revoltosos, ¿cómo son tus hijos? ¿Cómo has sido tú también de pequeño o de pequeña? ¿Nos lo quieres contar? Espero que sí, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-150602. Y esto lo recuerdas seguro, ¿no? El Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades autónomas, decretó el cierre del ocio nocturno a mediados de agosto. Y a partir de esa fecha, la única alternativa posible para muchos ha sido cambiar el tipo de licencia y convertirse en bares y cafeterías convencionales para poder abrir durante el día. Pero hoy estos trámites pues a veces se alargan, no son todos los rápidos que uno quisiera. Por eso algunos ayuntamientos han acelerado el proceso para evitar el cierre de muchas empresas. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Ferrol, en Mérida o en las ciudades cantabras de Potes, Reynosa y Castro Urdiales. Mira, concretamente aquí en Castro Urdiales está Carlos, que es el dueño del pub La Noche. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que ahora me imagino que es menos pub y desde luego menos noche. Bueno, el ayuntamiento te ha permitido abrir por el día como un bar convencional. ¿Qué ventajas te ha traído esto?
Bueno, realmente ventajas del poder abrir, pero esto es una solución así un poco ficticia, porque nosotros estamos especializados en copas. No podemos competir con bares que abren a las 10 de la mañana y ponen pinchos, ponen vinos, ponen cafés. Ellos pueden vender de todo, incluido copas. Nosotros somos más especializados en copas. Estamos ahí en un limbo porque realmente no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, si tenemos que readaptarnos a bares o realmente pues vamos a poder seguir haciendo nuestra función dentro de la hostelería. Es un poco complicado.
Porque tú ahora mismo, Carlos, por ejemplo, has podido poner una terraza, has podido, creo, incluso ampliarla. ¿Y cómo trabajáis cada día? ¿Qué hora abrís? ¿Qué estáis ofreciendo a los clientes?
Abrimos a las 6 de la tarde, pero realmente las costumbres siguen siendo las mismas de antes. Es muy difícil cambiar a la gente. Entonces la gente va a un restaurante y sale, va a salir a las 12 y ya pues se toma la copa en el restaurante y no va a ir al bar, porque ya a partir de las 12 ya no se puede servir y a la 1 ya tiene que estar cerrado. No tenemos muchas ventajas. La única ventaja es poder trabajar y tener las menores pérdidas posibles, pero realmente no es una solución para nosotros, porque nosotros al fin y al cabo cumplimos unas reglas muy estrictas de control medioambiental y todo eso que muchos bares pues no cumplen. O sea, no es tan estricta la ley con ellos. Y tenemos terraza, sí, eso está muy bien. El ayuntamiento, la verdad, que ha puesto todos los medios y ha tenido muy buena predisposición con nosotros, porque estábamos en el limbo. Teníamos empleados, nadie nos dijo qué íbamos a hacer con ellos. O sea, era todo como muy, muy ficticio, ¿sabes?
¿Y no te has planteado, Carlos, no lo sé, abrir, por ejemplo, también pues durante la mañana, o para vosotros es algo que supone una transformación del negocio que ahora mismo no podéis hacer o que no te has planteado?
Bueno, me lo he planteado realmente, pero como realmente no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar el mes que viene,
ya.
Entonces, si a mí alguien me dice, bueno, esto va a ser durante un año, pues me replanteo mi negocio, pero si voy a abrir por la mañana y resulta que dentro de un mes vuelvo otra vez atrás, cierran todo, entonces no he ganado nada, simplemente he invertido más para no tener nada. Es complicado. O
sea, que digamos que la licencia reconvertida, por decirlo así, temporalmente, que te han dado en el ayuntamiento, lo que sí te permite es tener abierto tu local, que la licencia que tenías era solamente de bar de copas, con lo cual estabas obligado a cerrar sí o sí en todo momento, ¿no?
Exactamente. La predisposición del ayuntamiento ha sido muy buena, porque realmente las licencias las dan los ayuntamientos de apertura y las licencias de bares y de cualquier tipo de licencia. Y el virus no... El tema es que el virus no sabe de horas. ¿Me entiendes? Antes abríamos hasta las 2 y de pronto vino una ley que dijo que se cerraba a la 1 y que nosotros nos quedamos fuera de ese tema, o sea, fuera de la 1 incluso. Y entonces no entendemos muy bien, porque teniendo nuestros locales muy adaptados, exigiéndonos más que a los bares normales y a las cafeterías, tengamos ese problema de no poder abrir. Ese era nuestro grave problema. Y bueno, nuestro grave problema es que la solución que tenemos es un poco ahí en el aire.
A mitad
no,
de camino.
No nos compensa. Exacto, porque nosotros a partir de la 1
eso te iba a preguntar, Carlos, si te compensa ahora mismo, si la caja que estás haciendo con esta apertura, así un poco en el limbo, como dices, te compensa, si puedes mantener a tus empleados o no.
Esto es lo que intento. Realmente nosotros a partir de cuando cierran los bares y los restaurantes es cuando nosotros empezamos realmente a trabajar. fuerte, ¿me entiendes? Entonces ese es el tema, que nosotros estamos muy delimitados porque cerramos cuando cierra todo el mundo. Por lo tanto, no tenemos ni una hora. Yo pienso que esto se tenía que haber pensado de otra manera, ¿no? Los bares cerrar a una hora, los restaurantes a una hora y nosotros pues cerrar a la una, los últimos. Si realmente el problema es la noche, que yo no lo veo así, porque de noche hay menos gente, por lo menos en Cantabria. Cantabria se ha llenado de gente en verano, la gente en el norte sale a tomar vinos por la al mediodía, sale a tomar vinos por la tarde y las calles están muchísimo más llenas de gente que por la noche, que la gente ya tiene una conciencia desde que estuvo en casa metida durante 3 meses de levantarse pronto y de no abusar tanto de la noche, ¿me entiende? Entonces, a partir de la 1 de la mañana, usted puede ir por Castro Urdiales, puede ir por el paseo y se puede encontrar a 2 personas o 3 personas por el paseo. Que
¿Pero cuál,
por la
cuál
tarde,
sería decir, entonces, Carlos, una solución viable para tu local, para los bares de copas, cumpliendo las medidas de seguridad y estando, lógicamente, en la lucha contra el coronavirus, pero permitiendo más o menos hacer lo que siempre habéis hecho? No sé hasta qué punto. Es decir, ¿cuál sería la solución para ti?
La solución sería darnos margen de 1 par de horas y a los a gente que incumple, pues lógicamente, oye, a cerrarle, pero no meter a todo el mundo en el mismo saco. Porque hay gente que respetamos todas las normas, que podemos trabajar hasta las 3 de la mañana, pero tenemos un público el cual se adapta y hace todo lo que hay que hacer, y luego, pues oye, que controlen donde hay desfases, como los botellones, porque los chicos siguen estando en la calle. Cierre a la 1 un bar, en los bares de copas, cierren a la hora que sea, los chicos van a estar en la calle hasta la hora que les apetezca, porque tienden a ser a sociabilizarse, o sea, son ellos se socializan y necesitan estar juntos, los chavales jóvenes. Yo no tengo un local de chavales muy jóvenes. Entonces, el tipo de gente que tengo es un tipo de gente que a la 1 le dices que se vaya y se va. Entonces, lo que necesitamos es tener tiempo después de los bares y después de los restaurantes. Si no, realmente estamos ahí. Sí, somos bares, pero bueno, podremos sacar para ir tirando, pero si esto persiste, pues tendremos que replantear muchas cosas, realmente.
Pues la situación que viven muchos pubs, bares de copas, en algunos casos, como vemos, con una licencia un poco de urgencia para que al menos se reconviertan por unas horas y puedan abrir como algo más parecido a un bar. Es lo que le pasa a Carlos con este pub, el pub La Noche en Castro Urdiales. Carlos, gracias. A ver qué pasa.
Muchas gracias a ti.
Buenas tardes.
Venga. Buenas tardes. Adiós.
La verdad es que situaciones de todo tipo, ¿no? Y que afectan a muchas personas, por supuesto en la economía, por culpa del coronavirus. Y fíjate todo lo que estamos hablando, ¿verdad? De lo que supone la vuelta al cole. Hay muchos padres que verdaderamente no lo ven claro, que tienen miedo. Y para no llevar a sus hijos al colegio están acudiendo a los pediatras a pedir justificantes para los niños. Obviamente los pediatras, los médicos, les dicen que no se los pueden dar. Bueno, pues de esta cuestión hablamos enseguida aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La verdad es que no tengo seguridad absoluta, ninguna certeza de que no nos vayamos a contagiar.
La pandemia ha vuelto a tomar cuerpo. ¿Cuántas camas hay ocupadas ahora mismo en los hospitales por culpa del coronavirus? Casi 7.000. Pero es que la cosa sigue subiendo de manera inquietante.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
España puede, claro que puede.
¿Tenemos un plan? ¿Hay un plan? ¿Está Sánchez preocupado? Pues de momento lo que está es Moreno, bronceado de Lanzarote, financiado por el contribuyente, haciéndose el Kennedy.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.